Ahora se puso a jugar con su pescado.
Con un pescado. Lo activó.
Saga, no. Cómico. Está empecinado por no dejarnos empezar el capítulo número 12 de la segunda temporada.
¿De qué?
Del patrón de Turing. Eso tiene que decirlo, ¿no? Sí, porque ya no sé. Capítulo 12, ¿cierto?
Capítulo 12, ya. Uy, cómo pasan los capítulos. I wonder if I'm being real. Do I speak my truth or do I filter how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friend. Bueno, después de este preámbulo de Sagan y de intentar comenzar el podcast mucho antes,
muchas veces, este capítulo número 12 de ya vamos por 24, ya tantas veces que he repetido el capítulo número 12.
Oye, es que estamos grabando nuevamente tarde y no sé por qué no aprendemos de nuestros errores, porque no está bien esto.
Y además que un capítulo altamente interesante, entonces sentimos que si no lo hacemos bien vamos a traicionar a una gran idea central del capítulo. No es central de nosotros, sino que de lo que les vamos a hablar, ¿cierto?
Exacto.
Que surge de una forma muy distinta a los otros temas, ¿cierto? Que hemos hablado.
Sí, y de la cual estamos muy agradecidos, esto, que es porque a partir de la idea de una auditora, de un mensaje de una auditora, exacto, de una amiga, que se llama Vivi, en Instagram es Oshken, no sé si quiere que la
yo creo
no
que
sé
sí.
Si se sentirá bien que la mencionamos, pero bueno, la vamos a pasar rapidito.
Ya es amiga. De hecho, ella está viviendo en Coyhaique y... Era original de Temuco, entonces, exacto, tiene un vínculo muy estrecho.
Tenemos lazos, porque yo soy de Temuco y Pablo es de Coyhaique.
Claro, entonces tenemos cercanía.
Así que, exacto, tiene su corazón ahí en los
dividido.
En las dos ciudades. Sí. Y bueno, y ella nos escribió un día por Instagram comentándonos sobre un documental que ella había visto en el contexto del Festival de Cine de Santiago Wild.
Y nos recomendó que lo viéramos porque pensaba que lo íbamos a encontrar muy interesante, ¿cierto?
Claro,
nosotros, y así fue, porque es muy bueno.
Es tan interesante, ¿cierto?, que le vamos a dedicar este capítulo completo a ese documental y le damos las gracias.
Muchas
ahora,
gracias,
antes, ¿cierto?, de empezar de comentar a Vivi, porque nos encanta que nos hagan esta retroalimentación y le dejamos abierta la puerta.
Es verdad.
También a quienes quieran retroalimentarnos con temas, nos encanta porque...
De hecho, hay varios temas que yo he notado, y es verdad, varios temas que muchas chicas y chicos que nos escuchan, amigos, digamos, ya a esta altura, los han presentado y esbozado y son súper interesantes.
Exacto,
lo que pasa es que hemos estado un poco ajetreados, ¿cierto? Y no hemos sacado las ideas tan rápido. Pero ya vienen temas súper interesantes de comentarios. Sí. En realidad nuestros amigos que escuchan tienen temas súper buenos.
Sí, y por lo mismo les dejamos la puerta o...
La invitación
a comentarnos sobre temas que les parezcan interesantes, que les,
exacto,
gustaría que conversáramos,
que los abordáramos
también.
O que les diéramos nuestra opinión o qué sé yo, o que investigáramos,
sea.
Lo que sea. Sí.
Sí, porque a raíz de eso justamente sale este capítulo.
Exacto.
así que ya, entonces vamos a hablar sobre el documental Casa Furtiva, que
Casa Furtiva
originalmente el título es Illicit Trade.
Sí, o tráfico ilícito también está,
¿cierto?,
puesto.
Sí. Y esto se expuso en el, como les decía, en el Festival de Cine de Santiago Wild, que este año fue su segunda versión, que es un festival de cine de vida salvaje y medio ambiente de Latinoamérica, en donde ustedes en esa misma página pueden encontrar disponibles,
claro.
No sé si
ahora
en este minuto
no,
pero
fue el mes pasado.
Exacto.
¿Cierto?
Entonces en la temporada del festival pueden encontrar disponibles muchos documentales de Latinoamérica referente a la vida, digamos, salvaje y
ambiental, temas ambientales.
Exacto. Hay diversos temas súper interesantes, documentales cortos, reportajes más largos, de distinto tipo. Así que bueno, entre este set de documentales está este, que trata sobre el tráfico de vicuñas.
Sí.
Entonces nos pareció muy interesante.
Súper
porque es una fibra que...
Delicado el tema y triste un poco, y interesante para comunicarlo, digamos, y divulgarlo un poco dentro de lo que nos cabe, ¿cierto?
Sí, y es una fibra que las tejedoras, si bien a lo mejor pocas tejedoras a lo mejor habrán tenido la experiencia de tocarla o utilizarla, sí se conoce que,
claro,
o
o varias hermanas hemos escuchado de las propiedades tan nobles de esta fibra, sí, digamos, que sí, es muy realmente
especial,
muy digamos. Especial.
Antes de que sigamos, hay que decir que pese a que no, como bien lo mencionabas tú, no es posible verlo a través de este festival, ¿cierto? Porque es el tiempo y
claro,
se acabó.
Sí, no estaba disponible en la página de Santiago Wild, antes
claro,
estaba.
Sin embargo, está a través de otra vía, que es la vía del gobierno de Chile, eligecultura.gov.cl. Así se llama la página. A través de esa dirección, digamos, es posible encontrar en Elige Cultura este documental como un episodio de varios episodios que tiene la productora, digamos, que es, me parece que se llama Glacial Digital. Y ahí hay un link a YouTube. Entonces, quizás la forma más corta es buscar tráfico ilícito, vicuñas, y les va a aparecer el documental para que lo vean.
Perfecto.
Eso es porque, claro, para que tengan la posibilidad de verlo también, como sí, lo vamos a comentar.
Exacto, y es un documental que dura alrededor de menos de una hora, 50
sí,
y algo minutos, así que
minutos,
es
sí,
breve y de verdad es muy interesante.
Sí.
Bueno, y como para introducir, les vamos a ir contando como algunos...
hagamos como un recorrido.
Un recorrido un poco del documental, sí, obviamente, que tienen que ver, ¿cierto? Porque las imágenes de soporte, la fotografía del documental es muy bonita.
Es muy bonito y refleja bien todas las dimensiones del problema.
Exacto, y hay muchos testimonios también que es súper interesante escuchar, así que tampoco, si bien vamos a hablar del documental, verlo tiene un valor por sí mismo.
Exacto, sí.
Como pieza audiovisual.
Sí.
Y el documental, bueno, aparte, cierto, y para en realidad como para contextualizar un poco lo que es la fibra de la vicuña.
Claro.
Porque la fibra de la vicuña es una de las más caras del mundo, luego comparado, digamos, a la seda.
Eso,
como de las más lujosas. ¿Y por qué? Bueno, y eso se arrastra culturalmente también. Y explican un poco en el documental cómo las culturas precolombinas, los incas e incluso la sociedad ya, digamos, europea, también requerían esta fibra por ser una fibra muy especial.
Claro.
Porque es y como ya hemos hablado antes sobre las fibras y los grosores, ¿cierto? Que definen un poco
exacto,
la suavidad de de un hilado. Como hemos hablado, por ejemplo, que entre más delgada sea la fibra o entre menos micras tenga el pelito, más suave es, ¿cierto? Entonces
sí,
la vicuña en ese contexto es una fibra muy muy delgada y por lo tanto tiene una suavidad muy exquisita, pero a la vez es una fibra que es un pelito que es corto, el de la vicuña. Entonces es complicado de hilar y de generar hilados y textiles con eso. Entonces se vuelve, por todas estas cosas, entre que además que es un animal, ¿cierto? Que está solamente acá
en Sudamérica,
En el altiplano,
claro.
En el desierto, digamos, en toda esta parte más cordillerana.
No hay habitantes, muy pocos habitantes.
Exacto,
un animal que no es domesticable.
No es domesticable, claro, no se puede criar en cautiverio, no se puede reproducir no se podía reproducir. Entonces está
en
como
cautiverio no se puede reproducir.
Eso, en cautiverio no se puede reproducir,
claro,
¿verdad?
Sí.
la noche. Entonces, todo esto hace que sea una fibra muy escasa, difícil de obtener y por lo tanto susceptible, obviamente, a ser traficada. Y ese es un poco el contexto que cuenta el documental también.
Claro.
Siempre la hemos encontrado descuartizada o a veces encontramos restos del cuerpo del animal para poder ser después procesada y tener una buena rentabilidad económica en la venta ilegal de este producto.
La fibra de vicuña también fue utilizada por el pueblo aymara y quechua en ceremonias también.
Claro, en el documental se refleja bastante bien y, bueno, conciso y muy profundo a la vez. Respecto a la posición de la vicuña en estas culturas antiguas, la aymara, la quechua, ¿cierto? Que son culturas, hay que decir, andinas, porque a otras personas de otras partes, de otros países, puede sonar raro aymara, quechua, pero son culturas originarias, digamos, de los pueblos de Sudamérica, Perú, Bolivia, Chile, donde la vicuña es una suerte de animal sagrado de alguna forma. No está explicitado así, pero uno lo interpreta y es un poco eso.
Claro.
Hablan, es súper bonito, metaforizan un poco la idea de la vicuña que vive en altura y cuando tus antepasados murieron ya, van hacia las montañas. Eso es la creencia.
Claro.
Y en la que está en las montañas, viviendo, digamos, ahí con ellos, es la vicuña. Por lo tanto, hay una relación súper rica entre estos dos mundos, el espiritual y el humano, digamos.
Claro.
a través de la vicuña del animal que uh-huh. no es domesticado, excepto algunos gente del altiplano que de alguna forma los domestica, pero sin domesticarlo, digamos, dándole su libertad. No pueden sí, estar en cautiverio.
Claro, y también está esto de la de que la altura también representa como las deidades, como claro. los dioses, ¿cierto? Y la vicuña también está en contacto con
claro, a través
con
esta, de las montañas,
¿cierto? Con este la, plano, digamos.
Exacto, esa es la figura sí. que se presenta sí. en el documental.
E incluso sí. lo comentaban como si, ¿te acuerdas cuando hablaban sobre la cosmovisión de las culturas altiplánicas, de la dualidad que ellos veían todo, como el cielo, la tierra?
Claro, referido tú dices al tejido, ¿cierto?
Al tejido, claro. Sí. Entonces era como súper importante, incluso, por ejemplo, cómo se entrelazaban o cómo se. Antiguamente, porque se encontraban tejidos de vicuña en el, como.
Claro.
De esas épocas.
Sí.
Y se observaba que eran como en telar, como digamos como entrelazadas en vertical y horizontal, que claro. es este tejido, digamos, ¿cierto? De en plano.
En plano,
Y eso también era tenía un símbolo cultural para ellos.
Claro.
¿No? Como que nosotros lo asociamos como un tejido nomás.
Claro, no era una mera técnica exacto. de tejido, sino que tenía una profundidad, como dices tú, espiritual, de la unión de estos dos mundos, pues, de la verticalidad, que un poco en otro contexto, ¿ah? Quizás para bien o para mal, que es un poco lo del cristianismo, la cruz representa eso, la unión, la verticalidad y la horizontalidad, ¿cierto? Y por eso uno entiende que el cristianismo caló tan profundamente en los pueblos originarios. Se convirtieron,
no lo había relacionado.
Porque sus mundos se genera un sincretismo que es súper adecuado para el cristianismo meter todo este discurso de Jesús, la Virgen, etcétera, la Pachamama, claro. ¿cierto?
Sí.
En los pueblos andinos, sobre claro. todo. Entonces es fácil que se produzca. De claro. hecho, hasta el día de hoy hay sincretismo en los pueblos andinos. Sí. Ahí se mantiene ritos hacia la Pachamama, pero exacto. también hay bailes chinos, que son bailes sí. a la Virgen. Son todas cosas de la cultura andina que por lo menos se vive en Chile, incluso, en el norte de claro. nuestro país. Y por eso, claro, este tema del telar me calzó muy bien, de acuerdo sí. a lo que decía en la entrevista y en el documental.
El ganado es todo para una familia aymara. Tu ganado es tu carne. Tu ganado es tu leche. Tu ganado es tu ropa. Tu ganado son las chalas, tu cuero. El animal para la ceremonia, para entregar los ritos, la ceremonia a la madre tierra, a la Pachamama.
Entonces, bueno, en todo este contexto ya yo creo que nos queda súper claro que la vicuña es un animal muy...
Especial, muy especial. Sí.
Y por lo mismo muy observado también por los cazadores, lamentablemente.
Sí.
¿Cierto? Que es una de las cosas que trata centralmente el documental y en donde hay testimonios de PDI y su experiencia...
Policía de Investigaciones de Chile.
Sí. Eso, Policía de Investigaciones. Y su experiencia en la confrontación del tráfico de claro. ilícito de vicuña. Y cómo ellos van abordando eso, porque es súper difícil y hay algo que, de hecho, es súper extraño que la Policía de Investigaciones lo tomara, por ejemplo. Porque no existía una entidad
claro, en ese, tiempo
en ese momento para poder combatirla. Eso. Y ahí cuentan como una historia bien interesante, que es que en los años 70 empezó a haber un proceso como de extinción de las vicuñas, porque habían como alrededor de 500 ejemplares solamente en el altiplano que se habían como registrado.
Sí.
Y ahí, no sé si coincidió o qué nexo hay, pero justo había como una acuerdo latinoamericano de proteger cierta fauna.
Claro, había cierto grupo de animales que eran protegidos y
claro.
creo que y por ellos lo explicaban bien. Casi por suerte se incorporó el tema de la vicuña.
Sí, y era el CITES, creo, no sé si es ley o el...
Es una ordenanza,
una convención CITES, claro, sí. que es para regular justamente el tráfico ilegal de animales como trofeos en
exacto,
Latinoamérica.
Claro.
Y la vicuña estuvo incluida ahí, entonces se hizo todo como un esfuerzo para poder combatir eso y la entidad en Chile encargada de eso fue la PDI.
Lamentablemente el sitio del suceso en el que ocurre esto, como pueden ver, es muy amplio, nos dificulta mucho el poder obtener más información. Por ejemplo, si fuese un delito en la ciudad donde quizás hay cámaras de seguridad, testigos o el lugar aporte más evidencia. Aquí a veces el lugar nos aporta evidencia mínima.
Claro, escudriñar en esas pistas que muchas veces pasaban por mucho tiempo. O sea,
claro.
Hacían las osamentas, digamos, de las vicuñas, las investigaban, las peritaban, digamos, por mucho tiempo.
Exacto.
Para poder saber qué pasó, tener posibles rutas, porque también se basaron bastante en el tema de las rutas,
claro,
de los cazadores furtivos.
Exacto.
Pero todo ese tema les costó muchísimo adaptarse. Imagínate que ya cuesta respirar. Nosotros tenemos una experiencia, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos en Bolivia.
Hoy sí.
Y fue,
claro,
fue muy duro, digamos, el tema de la frontera, pasar la frontera, en la altura que hay.
Claro, y las vicuñas más o menos rondan en los 4.500 metros de altura.
Exacto.
Entonces, imagínense.
Que es más o menos es la altura de la frontera.
De la frontera. Chile, sí, cuando pasamos Bolivia. La frontera por La Paz, o sea, como para entre
sí.
Arica y Bolivia,
sí.
Claro, está casi como a 5.000 metros de altura.
Es como 5.300 metros, algo así.
Sí, o sea, solo me acuerdo de haber querido dormir muchísimo.
No, yo me adapté bien,
claro.
Me dicen el Vicuña, o sea, el Benjamín Vicuña.
Ah, claro.
No, mentira. Pero me adapté bien a la altura.
Sí, terrible.
Sí,
y
o
sea,
que yo tomé lo que vendían afuera las señoras.
La agüita de coca.
Claro, vendían agüitas, sí, de coca.
Como para
hojas
poder sobrevivir.
Coca.
Yo no es que no fui, que no era capaz ni de abrir los ojos, era tremendo.
Ayuda al mal de altura.
Y las vicuñas, bueno, ya a esa altura las vicuñas incluso pueden correr a 50 kilómetros por hora.
En el documental,
o sea, es un animal,
eso,
pero increíble.
Es increíble, sí, sorprendente. Imagínate, uno apenas respirando y ellas pueden correr.
Y corriendo, sí.
Sí.
Así que, bueno, entonces ellos lo que hacían en investigar en estos crímenes era tratar de empezar a ver cómo el desierto les iba entregando señales. Por ejemplo, la presión de las vicuñas en la arena, dónde estaban, cómo habían sido matadas.
Claro.
Si era
muerte natural,
digamos. Muerte natural o era, claro.
Por cacería.
Lo que hacían es sacarle las pieles a las vicuñas.
Claro.
Entonces las encontraban así.
Claro, la única forma de saber que había sido desollado por humanos, digamos, era porque la última porción de las piernas, digamos,
eso,
tenía cerca de su pezuña,
sí,
tenía piel aún. Entonces esa,
exacto,
es la parte más difícil, comentaban, de sacar.
Exacto.
Lo que hacen los cazadores, obviamente, es saltarse todo el proceso del manejo de la vicuña. Los motivos que tú quieras. Entonces, la venden, tienen que ser a personas que estén dispuestas a comprar y saltarse todos los procedimientos, todos los procesos. Hay un mercado informal, por supuesto que hay un mercado informal para eso.
Entonces, lo que empezó a pasar es que a través también de esta convención CITES, que había muy, muy pocos números de vicuñas, lo que sucedió fue que en 20 años lograron aumentar 20.000 más o menos, de 500 a 20.000 especies de vicuña en el altiplano.
Claro.
En esos 20 años.
Un aumento de la población de vicuña. Sí.
Sí. Y eso fue increíble porque fue a través de un proyecto que hicieron, porque como había caza ilícita en ese momento,
claro,
y que disminuyó mucho la población, dijeron, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Porque era muy difícil atrapar a los cazadores y digamos combatirlos desde ese ángulo.
Sí.
Entonces lo que ellos propusieron como solución era utilizar la fibra de vicuña de una forma sustentable, de tal manera que no fuese necesario matar al animal, porque hasta el momento, como decías tú, lo desollaban, le sacaban la piel,
claro,
lo utilizaban incluso de alfombra, o sea, es como...
Sí, sí, en realidad el documental es mucho más de lo que estamos comentando,
sí,
ahora.
Sí, por supuesto.
Así que están totalmente invitados a que lo vean, pero son las partes que más nos impactaron un poco de lo que le estamos comentando y nuestras impresiones respecto a por qué consideramos que es algo digno de ver, digamos, ¿cierto?
Sí.
Y además, pensando en este proyecto que dices tú, que siguió por mucho tiempo,
sí,
pero luego, claro, fue decayendo a lo largo del tiempo. Eso es un poco desolador, es el tema de la protección de la vicuña, de
claro,
alguna forma, ¿cierto?
Porque una de las formas de proteger la vicuña y cómo se protegía antiguamente, porque la vicuña se podía reproducir muy rápido, esa era una de las cualidades,
claro,
también que tenía. Pero obviamente que es un propio ambiente. ¿Y quiénes estaban en su propio ambiente? Pueblos originarios.
Claro, cultura, la gente de la cultura del altiplano, habitantes,
exacto,
del altiplano.
Exacto. Entonces, claro, lo que hicieron fue el proyecto en colaboración con ellos, que permitieran,
claro,
ahora que ellos fueran los que protegieran a las vicuñas.
Además, teniendo la cercanía cultural, religiosa,
entendiendo
etcétera,
todo
el contexto. O sea, la idea fue y es muy buena desde ese punto de vista. Porque
y fue muy buena, claro, eso, es, aumentó, sí.
Es eso. Una idea muy buena, eso. Solo que, como decimos, fue decayendo, pero es y fue muy buena. Exacto. En su momento también. Y es triste que eso no prosperara, ¿cierto?
Sí, sí. De hecho, en ese momento, en conjunto con esta... comunidades indígenas lograron desarrollar 9 criaderos de vicuña, decía, claro. y cómo se podía reproducir tan rápido y tenían todos estos cuidados, podían trazar su camino, entonces claro. Los protegían de,
además, ancestralmente, piensa tú que los pueblos aymara, quechua, ancestralmente también convivían con la vicuña, o sea, exacto. Había una relación, sí. Si bien no estaba totalmente domesticado, qué sé yo, sí. Existía una relación con sí. Ella.
Exacto.
Las esquilaban, de hecho, porque ellos mismos hacían su vestimenta con, uh-huh. Claro. Con fibra de vicuña, cosa que también hicieron en este proyecto. ¿Te acuerdas que claro. Mencionaban el tema de que probaban un poco el tema de la esquila?
Sí, pues de hecho en este proyecto se logró estudiar la vicuña como animal, porque en ese momento sí, no, científicamente, cierto, sí. Digamos culturalmente, seguramente sí, las comunidades sí entendían bastante sobre la vicuña, pero científicamente no se sabía.
Claro.
Entonces de esa forma lograron también investigar su comunidad, ¿cierto? Cómo se relacionaba con su ambiente, la ecología, la especie, y la biología de la vicuña, etcétera.
Aquí tenemos un recurso que no está siendo utilizado, la fibra de vicuña. Ahora, si la vicuña le da recursos a los pueblos altiplánicos, entonces los pueblos altiplánicos van a querer proteger ese recurso. El asunto es cómo se hace.
No sabíamos si la íbamos a esquilar y se iba a morir. No sabíamos nada. Entonces, una medida parsimoniosa fue pensar en que de esto debíamos hacer una propuesta piloto. Para hacer una primera experiencia de esquila que pudiera ser monitoreada y supervisada por investigadores, que tuviera participación de la gente y que produjera el primer kilo de fibra de vicuña.
Y en ese mismo contexto intentaron investigar si se podía hacer una esquila sustentable,
claro.
Y relativamente masiva, me imagino, para generar fibra que pudiese venderse y que a la vez permitiera como satisfacer el mercado, pero de forma legal,
claro.
Para que no tuviera la necesidad de matar vicuñas, desollarlas, dejarlas tiradas en el desierto, disminuir la población,
claro.
Como lo estaban haciendo hasta ahora. Y esto fue súper bien. El problema es que para ello se necesitan comunidades que existan en eso.
Claro, donde vive el hábitat de la vicuña, que exacto. Es el altiplano. Entonces necesitan población en el altiplano. Y como sabemos, y no solo en Chile, o sea, no solo en Chile,
en todas
partes existe, ¿no? Y sí. En todas partes del planeta, creo yo, uh-huh. Que existe esta migración hacia las ciudades. Entonces, el altiplano es muy lejano a una ciudad.
Y es un lugar muy difícil de vivir.
Es muy difícil.
Por la carencia de agua, frío, las
de
condiciones
oxígeno,
climáticas,
incluso.
de oportunidades.
Claro, por lo tanto, esa migración no fue diferente en el altiplano y también uh-huh. se empezó a ir la gente del altiplano.
Claro, las nuevas generaciones.
Las nuevas generaciones que podían continuar este proyecto, digamos, ¿cierto?
Exacto, entonces las personas que criaban a las vicuñas empezaron a quedar solos.
Ya nadie quiere vivir en esta zona, sobre 4.000 metros, porque conocen a Arica una vez y ya no quieren retornar más, porque es un cambio total, las comodidades. La inclemencia de la naturaleza, la lejanía, la marginalidad social, geográfica. Los jóvenes no quieren volver más allá. Para mí es triste y lamentable, muy triste, porque la realidad que yo viví en mi niñez, cuando fui los primeros días al colegio de Acaquena, habíamos 35 alumnos, ahora hay 2 o 3. El pueblo Putania no tiene colegio, y están las casas todas en una ruina, y nosotros permanecemos en la estancia no tenemos nada, ni agua potable, nada.
Y hasta que al final el 2017 creo que fue que se cerró el último criadero de vicuña en el altiplano y volvimos un poco a cero en el cuidado de la vicuña, porque
claro.
Se siguieron aumentando la caza, muestran por ejemplo que hay una habitualidad que lo habla así el documental sobre la venta de esta fibra, tanto
sí,
de la
sí,
piel
sí.
De hecho y
de la piel,
fibra
claro.
Sí, porque han encontrado contrabandos, creo que era, no me acuerdo de dónde, hasta Nueva Zelanda Holanda, sí. Y vicuñas que le hicieron la traza, digamos, el perfil genético, y que eran vicuñas del altiplano chileno. Entonces, realmente, incluso en el aeropuerto se encontraron con una manta, con un poncho así hecho de vicuña, que es ilícito por la convención CITES vender eso.
Y un poco especulaban y también aseveraban de alguna forma también. Uh-huh. Que el hecho de que tengan que esté una prenda y cuña en un aeropuerto, bueno, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que eso es un mercado que se está armando.
Claro.
Para que exista una prenda en el aeropuerto, digamos.
Exacto. Claro, no puede ser una sola manta que se haya hecho y que haya justo coincidido en el aeropuerto, significa que deben haber muchísimas ventas,
sí.
y se sabe, digamos, que existe esto. Entonces, al final, considerando, yo creo que uno de los mensajes finales con los que uno se queda es como el consumo responsable también, porque me imagino que hay mucha gente que no sabe esto, que consume sin a lo mejor entender cómo la producción de ciertas fibras puede afectar.
Claro.
Y creo que un mensaje o que te abre un poco el ojo es decir, mira, lo mejor sería en estas condiciones actuales, digamos, no consumir ese tipo de fibras que son tan complejas.
Claro.
Sería mi opinión, digamos, una opinión personal.
Bueno, el paso anterior es tratar de informarse respecto a ese mundo, digamos.
Claro, porque, al origen también de esas fibras.
Claro,
porque a
lo mejor, el caso de la vicuña es indiscutible que no se puede, digamos, consumir porque por todo lo que hablamos, ¿cierto?
Claro.
Pero a su vez tiene que haber un conocimiento respecto a eso para poder decidirlo.
Entender,
y no presionar al mercado a través del consumo, como dices tú, presionar el mercado para generar oferta.
Exacto.
De eso.
Porque claro, por ejemplo, ahora, o sea, en nuestro mundo, ahora aterrizándolo en nuestro mundo, uno diría así como, oye, una fibra mucho más suave que la merino y mucho más suave que las otras que ya conocemos. Y yo creo que rápidamente uno diría, oh, quiero comprar o probar las fibras de cuña, pero sin imaginarse lo que pasa detrás de eso.
Que
a lo mejor hayan criaderos actualmente ahí, nos remontamos a lo que habla el documental, y bueno, que también lo habla desde un perfil legal también, así que...
Sí, pero mientras habla, me ronda en la cabeza el debate de los veganos. Respecto a qué, esta posición como homocentrista, digamos, por decirlo de alguna forma, que tenemos para mirar las cosas, digamos, o sea, porque una fibra sea, quiera tenerla, digamos, o lo que sea en realidad, cualquier cosa que quieras tener, te da el derecho ya per se a tenerlo,
claro,
por el solo hecho de desearlo, ¿te fijas? Y eso es súper peligroso. Es súper peligroso cuando tú deseas algo y crees, o tienes la certeza, que es peor aún, de que lo vas a conseguir.
Sí.
Porque eso mata una ética, finalmente. Mata la ética detrás de lo que es ser humano, digamos, ¿cierto?
Sí.
Que es un poco lo que apela el veganismo.
Sí.
Conectándolo un poco, me tomo sus palabras porque es un discurso que lo tiene muy integrado y creo que es un discurso súper fuera de todo lo que uno pudiera hablar de los veganos, para bien o para mal, considero que eso es súper importante. Que para ser humano hay ciertas cosas que te hacen que no lo seas. Y eso, el no ser un ser humano, tiene que ver con una ética para mí, y creo que esa es la raya que uno pasa, digamos.
Eso, sí, es verdad.
En estos temas, digamos.
Y por lo mismo creo que, como dices tú, es como una de las reflexiones centrales que uno tendría que hacer de vez en cuando, ¿no? En las decisiones que uno
toma. Claro, en las decisiones. Es difícil, porque toda decisión,
obviamente,
es difícil. Y uno entra un poco me pasa a mí, te pasa a ti, y creo que le pasa a mucha gente. Entra un poco en esta dinámica de la abstracción, ¿cierto? Y del ideario, de lo que debe ser. En las ideas, ¿cierto? Y luego concretizar esas ideas es un mundo, y te sientes a la vez un poco traidor de esas ideas, ¿cierto?
Claro.
Entonces, creo que la única manera, el único camino, un poco, es tratar de hacer lo mejor que se pueda nomás.
Sí.
Teniendo en consideración este horizonte, que son como estas ideas, este mundo abstracto que es como una ética de alguna manera, ¿cierto?
Sí.
Que te manda y te mueve.
Exactamente.
Que saber que no lo vas a cumplir siempre, pero no sé, informarse un poco más. Y un poco es la invitación del documental. Si te fijas, el documental también hace un barrido, y es súper interesante ese punto de vista, un barrido de todas las temáticas relacionadas con el problema de la vicuña. Que algunas pinceladas dimos acá, pero en el documental está mucho más, es mucho más enriquecedor verlo.
Sí,
¿cierto?
Te deja mucho mensaje.
Mucho mensaje.
Sí.
Entonces, todo ese panorama o ese paisaje que te muestra es interesante, porque justo es la palabra que quería encontrar. Es un paisaje. O sea, es un boceto de la realidad. Y cabe en uno completarlo.
Sí.
Para que ese paisaje se haga realidad, se haga hábitat, digamos, con uno.
Sí. Uh-huh.
Y esa es la decisión ética que uno tiene que tomar. O sea, mira, no voy a consumir esto, mira, voy a impulsar esto. Por ejemplo, la Marina ya lo ha hecho varias veces y a mí me ha gustado mucho. Marina Torreblanca. En el Ni Tan Seria ha dicho hartas cosas que se despegan y se descuadran un poco de todo. De todo lo que uno está acostumbrado a escucharla. Sí. Siempre toca temas que son interesantes porque para mí son súper interesantes porque no tienen que ver con lo que ha hablado alguna vez. Y varias veces ha dicho esto de la sustentabilidad, de cuidemos el consumo, de cosas que nosotros también nos hemos sumado paralelamente quizás algunas veces. El tema de del compostaje, que está también... La Bárbara Venegas es una buena representante de ese... porque conoce mucho el tema, ¿cierto? Son cosas que creo yo que tienen que calar más porque son importantes, ¿cierto? Y un poco el documental apela a eso, a las cosas importantes. Por eso a mí me gustó mucho.
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo que... Porque tenemos como nosotros... Yo siento como Las Tijeras un poco un submundo. Como paralelo. Bueno, nosotros literal paralelo. Porque, porque nadie más sabe de...
Doblemente paralelo del
súper podcast. Súper paralelo el mundo del tejido para nosotros.
Aún no se han enterado. Eso
sí,
es
nadie.
Súper
sigue,
bueno.
Sigue secreto, chiquillos.
No
sigue
se han
secreto.
Enterado, sí.
Entonces, por lo mismo... También es positivo que todas estas cosas estén empapadas en este mundo.
Que tengan una voz, todas estas ideas, estas voces tengan cabida.
Exacto, sí. Y creo que es bueno escucharlas y está bien. A mi gusto, me encanta que las personas expresen este tipo de reflexiones.
Sí, es totalmente válido.
Sí, creo que en todo el mundo, no digo en el tejido en general.
Sí, porque te hace
general.
Más tolerante también.
Eso.
Te hace mucho más tolerante a lo distinto y lo distinto te enriquece. Entonces es como... Es un win-win en el fondo.
Claro.
Bueno, y con esto cerramos, ¿cierto?
Cerramos. Y quiero solamente mencionar, porque no estoy segura si lo dijimos, que la dirección es de Diego Breit Lira, el de la dirección del documental, y que es súper importante mencionar.
Es súper importante mencionar. La productora se llama...
Creo que lo mencionaste al principio.
Glacial Digital.
Perfecto.
Y la pueden ver el documental en YouTube a través de su cuenta, Glacial Digital. Eso. Vamos a dejar el link seguramente.
Súper recomendado, es cortito, de verdad que es
vale
de
la
nuestro,
pena muchísimo. Gracias.
Es un animal nuestro, así que es súper recomendable que lo vean. Gracias a Vivi, que nos recomendó este documental y lo disfrutamos mucho. Yo lo vi dos veces, debo decir.
Sí, tú lo viste dos veces.
Lo vi dos veces porque, claro, la primera vez la había visto y me distraí unas partes y sentí que era tan como importante verlo.
Es necesario verlo de nuevo. Sí,
lo sentí como casi un deber así cívico.
Así que están invitados. Muchas gracias, Vivi, y están invitados a ver el documental y cerramos este capítulo nuevamente, como todo o toda semana en realidad. Como todas las semanas, algunas no vamos nosotros, pero pocas.
Pocas, sí.
¿Cierto? Así que tengan una buena semana, un buen fin de semana.
Nos vemos la otra semana.
Chao.
Chao.
Cause every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord.